Bueno, hoy queremos celebrar esta doble efeméride en nuestra sección de cine, hablando de películas que tratan sobre activismo social en distintos sectores y ámbitos de la vida. Y lo hacemos con nuestros expertos en cine, Cristina Sandaza y José Talavera. Buenas noches a los dos, chicos.
Buenas noches.
Qué tal, Rosa? ¿Qué tal, Cristina?
¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Tabarnia? ¿Cómo estáis todos?
Estamos estupendos.
Pues genial.
Bueno, ¿os parece que comencemos este repaso con una película en la que aparece el propio Martin Luther King? Además, es una película bastante actual. Hablamos de 2014.
Tiene seguidores. Detroit, Nueva York, Los Ángeles, instiga protestas colectivas y manifestaciones solidarias.
Soy plenamente consciente de ello, señor Hoover.
Obviamente es una película, hablamos de Selma, muy interesante, que está basada en hechos reales. Yo no sé, ¿creéis que es una película que nos muestra de manera veraz el mensaje de Luther King?
Pues yo creo que sin ninguna duda, porque de hecho los discursos lúcidos y elocuentes que otorgan fama a Martin Luther King inspiraron el guión de esta película, y es una crónica bastante certera, creo yo, sobre la lucha de King en defensa de los derechos civiles, centrándose en una marcha que hizo de Selma a Montgomery en Alabama, lo hizo en 1965, y de que llevó al presidente Lyndon B. Johnson, por cierto, a aprobar la ley sobre el derecho al voto de los ciudadanos negros. O sea que era, digamos que es un momento muy importante para la lucha afroamericana en Estados Unidos. Uh-huh. La lucha interpretativa, por cierto, entre David Oyelowo y Tom Wilkinson es espectacular, sin ninguna duda. Y además hace un dibujo casi perfecto de la época y de los acontecimientos que relata. Y a mí me gustó mucho, yo reconozco, y muy recomendable. Y de hecho es de las pocas en las que aparece realmente el Luther King. O sea que no hay mucha más película sobre él.
Es verdad, además la presentación del líder resulta impecable en el aspecto político. La película nos muestra a un estratega brillante, dotado de una capacidad prodigiosa para la oratoria, que pese a la ferocidad de la represión, pues apostaba por las prácticas de la no violencia.
Por cierto, Selma se estrenó el 9 de noviembre, justo cuando se cumplía el 50 aniversario de la ley de derecho a voto, lo que obviamente no fue una coincidencia.
Por supuesto claro. Que no, además se ha hablado tanto de Martin Luther King que muchas veces no sabe uno qué decir ya, pero sí que vamos a recordar que al igual que con Kennedy, existieron todo tipo de teorías conspiratorias respecto a su asesinato, además de grandes manifestaciones y disturbios en muchísimas ciudades de Estados Unidos tras su muerte.
Y claro, no tardarían en surgir en Estados Unidos activistas afroamericanos luchando por los derechos de este colectivo. De la mano de Spike Lee llegó Malcolm X.
Te estás golpeando contra un muro de piedra, no estás usando tu cerebro. Eso es lo que el hombre blanco quiere que hagas. Mírate, poniéndote ese veneno en el pelo.
Bueno, tal vez Malcolm X no sea un líder tan indiscutible como Luther King por su pasado de delincuente, pero también tiene su espacio en el imaginario popular, ¿no, Chris?
De hecho, en esta película pues se dramatiza los eventos clave en la vida de Malcolm X, su carrera criminal, su encarcelamiento, su conversión al Islam, incluso la reevaluación de sus puntos de vista en relación a los blancos y su asesinato el 21 de febrero de 1965.
Además, fue una película que ya partió con polémica incluso antes de comenzar a rodarse.
Es obvio, porque realmente Malcolm X era un personaje muy polémico, no era Martin Luther King, porque él realmente tenía una denuncia muy inflamatoria, intentaba, vamos, que era una lucha brutal contra el blanco, repleto de enojo que tenía. No fue bien vista, por cierto, entre estos ciudadanos blancos en general en Estados Unidos, y sin embargo, él sí que había llegado a convertirse en un héroe de la comunidad negra y un símbolo de la lucha de los negros, en particular durante, o sea que no fue hace mucho tiempo, durante la época de Ronald Reagan y George Bush padre.
Por cierto, es uno de los grandes trabajos de Denzel Washington, Chris.
Sí, además ha marcado varios hitos. Denzel es fantástico, fue el primer actor afroamericano en ganar 2 premios de la Academia y el tercero en alzarse con un Oscar.
Por supuesto, aunque el cine está plagado de películas que hablan del activismo a favor de los derechos de los afroamericanos, hay muchos otros activismos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, algo muy actual, la defensa de la limpieza política. Este es el tema central de la peli Caballero sin espada.
Vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Y para asegurar esos derechos se instituyen los gobiernos entre los hombres cuyos poderes derivan del consentimiento del pueblo.
Bueno, y esto, este sí que es un clásico en toda regla, ¿verdad?
Desde luego, aquí Stewart interpreta a Jefferson Smith, un joven ingenuo e idealista que parece fácilmente manipulable y es nombrado senador. Lo malo es que en Washington tendrá que vérselas con políticos y empresarios sin escrúpulos que le harán perder la fe. Muy, muy de actualidad, yo creo también.
Sí,
sin embargo, gracias a su secretaria, una joven que conoce muy bien los entresijos de la política, protagoniza en el Senado una espectacular y maratoniana intervención intervención en la que, además de defender apasionadamente la democracia, pues pone en evidencia un poco pues esa importante trama de corrupción.
Y la verdad es que mira que ha pasado años y la mayoría de los analistas políticos siguen considerando la mejor película que se ha hecho sobre Washington. Y bueno, para mí yo creo que es una de las grandes interpretaciones de James Stewart y una de las mejores películas de Frank Capra, que por cierto empezaba entonces.
Oye, José Talavera, quería también que recordáramos hoy La herencia del viento.
No puedo imaginarme el mundo sin Matthew Harrison Brady.
Póngame con el Baltimore Herald, por favor.
¿De qué ha muerto? ¿Lo han dicho?
Sí, ha muerto de un atracón.
Ese hombre poseía una grandeza inmensa.
Cuento contigo para la nota necrológica.
Bueno, esta es una película que nos habla de una lucha que hoy en día nos puede parecer sorprendente, pero entonces...
Claro.
No era así.
No era así porque estamos en 1925, Rosa. Es una historia real y cuenta un planteamiento bastante curioso, porque lo que se plantea es, de una manera casi trágica, la lucha de un hombre por enseñar a sus alumnos la teoría de la evolución de las especies de Darwin frente a un fervor ultra religioso que había entonces en Estados Unidos. Y bueno, en aquella época la película está dirigida por el gran Stanley Kramer, por lo que es sinónimo de gran calidad, sin ninguna duda, porque es uno de los grandes directores de la historia. Y el sufrimiento de este profesor se ve perfectamente reflejado en Spencer Tracy, que se llevó candidatura al Oscar este año. Y hay que decir que dice es el juicio más largo y más curioso del siglo XX.
¿Algo que añadir, Chris, sobre La herencia del viento?
Bueno, es fantástica y sobre todo la interpretación que tiene Spencer Tracy, que creo que siempre está impecable en todo lo que hace.
Pues sí.
Bueno, vamos a terminar ya con una película que indirectamente lucha por los derechos de la mujer y que sin duda yo creo que fue una de las más impactantes. Thelma y Luis.
¡Hola!
Hola, ¿todo marcha bien?
Todo bien, ¿y tú?
Yo genial. ¿Estáis dispuestas a seguir, en serio?
Bueno, esta es una película de 1991, pero fíjate que parece que fue ayer cuando la vimos por primera vez. ¡Qué peliculón, Chris!
Sí, qué peliculón, qué momento, ¿no?, en el que fuimos todos a ver esa película. Creo que es la primera película de heroínas reales en la carretera, y eso que estuvo a punto de no hacerse por la temática que trataba. Costaba que los estudios la aceptaran, sobre todo por la antológica escena final, que contrastaba pues con ese happy end, ese final feliz que suele tener Hollywood. Incluso cuando se estrenó, la película suscitó una intensa polémica en los Estados Unidos, básicamente porque mostraba dos heroínas que respondían con armas a la violencia machista. Hoy en día está considerada un clásico que ha influido en otras pelis y otras obras de arte y se ha convertido en un mito del movimiento feminista. Además, bueno, nos descubrió al guapísimo Brad Pitt después de hacer de pollo en aquel famoso anuncio.
Que yo no sé para qué.
¿Para qué sale en la peli?
A mí no me gusta Brad Pitt. Me parece un actor regular.
Ay, bueno, por Dios, José.
Perdona que lo diga. Pero, hombre, y ha tenido sus cosas buenas,
a mí no
¿eh?
Me parece que sea un mal actor. Este fue su primer papel.
Ahora que está diciendo que es guapo, dice.
Hombre, claro que guapo.
No, pero ha hecho peliculones.
Snatch,
en
muy buena,
por
Snatch.
Ejemplo.
Hombre, claro.
Sí, Seven está bien. Bueno, era por meter algo de polémica, ¿no? ¿O no?
Te metas
de verdad,
guapo,
chicas.
No,
os voy a mandar con un coche a Estados Unidos.
Hombre,
como Thelma y Luis,
pues,
a las dos.
Pues oye, venga, ¿cuándo?
Oye, ni tan mal.
No estaría mal.
Eso sí, vamos a cambiar el final de la película, ¿eh, Chris?
No, desde luego. Nosotras nos tomamos un vino en algún sitio estupendo.
Mira, si no hubieran sido Susan Sarandon y Gina Davis las protagonistas, podíais haber sido vosotras o también incluso Michelle Pfeiffer y Jodie Foster, que eran en las primeras que habían pensado para hacerlo, pero como pasó tanto tiempo desde el planteamiento hasta la producción, tuvieron que cambiar porque ya no estaban disponibles.
¿Ah, sí? ¿Entonces eligieron estas dos?
Eligieron estas dos, que no eran superestrellas, e incluso pensaron que era mucho mejor porque así podían hacer estos planteamientos feministas que tal vez con las estrellas más consagradas no se hubiera conseguido de una manera tan real.
Ya, pero ya eran conocidas en la época, ¿no?
Sí, eran conocidas, pero no demasiado. Fueron conocidas a raíz de esto, claro.
Fíjate luego Susan Sarandon, por ejemplo.
Estupenda.
Sí, bueno, más que Gina Davis. Sí, que es cierto que Susan Sarandon es una actriz, bueno, total.
Y entonces, el papel de Brad Pitt sí que estaba claro que iba a ser él desde el principio, ¿no?
Pues no lo sé, pero realmente yo creo que fue a raíz del anuncio del pollo. Y dijeron, este va a ser el abate.
La que ha liado pollito.
El abate guapo.
Eso, la que ha liado el pollito, no te digo nada.
Ahí el pollito,
la que ha liado. Oye, chicos, bueno, con esta película terminamos. Hasta aquí el repaso de pelis sobre activismo político. Por supuesto que hay muchísimas,
las que
¿no?
quieras.
Claro, hay muchísimas.
Muchas,
lo que pasa es que tenemos
más.
Que coger un poco las más representativas.
Bueno, pues esto, son estupendas. Yo creo que es una representación perfecta de este tipo de cine.
¿Alguna que se nos quede en el tintero solamente para mencionarla?
Sufragistas, por ejemplo, para hablar del derecho a voto de la mujer, muchas otras, claro.
Sí, ¿y tú, Chris, alguna que te gustaría destacar?
Pues yo quizá me quedaría con Harvey Milk, en la que Sean Penn interpreta a ese activista, ¿no?, por la causa gay en Estados Unidos.
Claro, fue el primer político que abiertamente homosexual que tuvo un cargo en San Francisco. Y, por cierto, hay que decir que ganó el Oscar y que bueno, que ahí estuvo un Sean Penn bastante interesante y con una nariz, por cierto, mucho más grande que la que tiene ellos.
Hombre, estaba muy bien caracterizado, sí, porque de verdad que no estaba para nada reconocible, ¿eh? Sean Penn en esta película.
Estaba tremendo.
Y realmente su actuación fue brillante de Oscar. Claro.
Y digamos que su chico era James Franco, que está de tanta actualidad actualmente.
Madre mía. Aquí sí, no damos puntadas sin hilo, ¿eh?
Nada, ahí estaba todo junto. Este Hollywood como es.
Bueno, pues chicos, lo dejamos y la semana que viene más. Cristina Sandaza, gracias. Un beso.
Un besito.
José Talavera, como siempre,
un
gracias.
Un beso muy grande a ti y a todos.
Nos vemos la semana que viene, chicos.
Chao.